Enfocado en ese capítulo y los próximos capítulos, Hebreos capítulo 7, 8 y 9, son muy similares en concepto, muy similares en el tema, muy similares en poner a Jesús como el sumo sacerdote. ¿Qué significa esa expresión? ¿Cómo Jesús vino a hacer, a representar esa posición importante de la vida, de la palabra de Dios y del pueblo hebreo? La semana pasada hablamos de sin límites y quiero continuar un poquito más sobre eso, de sin límites. ¿Cómo nosotros podemos conectar en una vida sin límites, tal y como Dios la quiere para nosotros? Pastor, ¿cómo así? Pero tenemos limitaciones humanas y tenemos, claro que sí, pero no significa que debemos vivir toda nuestra vida amarrados en ellas. Porque Cristo ha provisto una vía para cada uno de nosotros. Dijimos la semana pasada que el ser humano, una de las frustraciones que tiene el ser humano es cómo vencer las limitaciones. Todos andamos buscando cómo vencer las limitaciones. Déjeme decirle, lo más famoso en nuestros días son los productos para rejuvenecer. Las hermanas dicen, amén, pastor, gloria a Dios. Porque todo el mundo quiere vencer sus limitaciones. Nadie quiere poner así, todo el mundo quiere lucir así. Todos queremos poder cambiar lo que sentimos que nos detiene en la vida. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos está trayendo una manera como Cristo nos ayuda a vencer esas limitaciones. No estoy diciendo que Cristo le va a quitar las arrugas, ¿ok? Pero estamos hablando de que el Señor nos lleva a una vida mayor y mejor en muchas áreas de nuestra vida. Vimos tres cosas la semana pasada, súper importante. La primera que vimos la semana pasada acerca de cómo Cristo trae una nueva ley que da algo en mi vida. La primera es que me da una nueva libertad. Esa ley trae una nueva libertad importante que no tiene las limitaciones. Cuando leemos el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento tenía muchas limitaciones y restricciones. Cristo trae una libertad mayor a través de su sacrificio. Mira, la segunda cosa que vemos es que Él me da una nueva mente y esto es crucial. La batalla de su vida se vence en su cabeza. Y eso es otro tema que vamos a cubrir más adelante, antes del fin de año. La batalla de su vida está aquí dentro. ¿Cómo pienso? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo entiendo? Y necesitamos poner la manera de Cristo aquí dentro. Inclusive el libro de Romanos nos habla acerca de ello. Cristo me da una nueva mente, una nueva manera de pensar y ver la vida. Tercero, me da una nueva identidad. Y esto es importante, dijimos la semana pasada, que yo me comporto de la manera que me identifico. Como yo me identifico determina mi comportamiento. Así que yo debo tener en mente cuál es mi identidad, cómo me veo, para que eso afecte mi manera de ver la vida y de hacer la vida. Eso es poderosísimo, nosotros entender eso. ¿Por qué? Porque traemos el concepto de que Cristo tiene una función de sacerdote. El sacerdote, muchos de nosotros que nos criamos en la religión de nuestra tradición, conocemos lo que el sacerdocio hace, pero el sacerdocio bíblico no es como lo vemos modernamente. El sacerdocio bíblico tenía el concepto de que el sacerdote, lo explica el libro de Hebreos, era un representante humano para representar a la gente ante Dios. Esa era la función. Y la razón por la que se eligió un sacerdote humano era porque esa persona se podía relacionar con la necesidad. Como era humano, tenía limitantes. El sacerdote tenía problemas con sus esposas, al igual que usted. Ah, pues sirve Dios, yo entiendo lo que está pasando ese señor, yo tengo los problemas, perdónalo. El sacerdote se enfermaba. Dios, mire, yo entiendo lo que está pasando, sánalo. ¿Está conmigo? Él entendía la situación de la persona y podía comunicarse con Dios. Cristo viene a tomar esa función, pero a un nivel superior llega a ser el sumo sacerdote. Y al entender eso, necesitamos ver cómo Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra visión, de nuestro entendimiento. Es súper importante. ¿Por qué? Porque una de las mayores limitaciones que muchas veces nosotros sentimos es la limitación de nosotros no poder entrar a lugares especiales, lo que le llaman VIP. ¿Alguna vez has escuchado eso? Significa very important people, very important person. Así que la sección VIP de los lugares, es la sección por lograr lugar especial, hay que tener una entrada distinta. Y muchas veces nosotros, espiritualmente hablando, tenemos ese concepto, nos sentimos limitados en ciertas áreas de nuestra vida. Oh, si yo fuera de la familia de fulano pudiera, si yo hubiese nacido en el pueblo tal, tal vez, si mi piel luciera de tal color, tal vez, si mi pelo luciera de otra manera, tuviera acceso a algo importante. Pero Cristo marca la diferencia. Déjeme contarle la historia que me pasó a mí hace varios años atrás. Yo tengo un amigo que trabaja con jugadores de béisbol. Y un día me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo ir al juego de esta noche. ¿Te gustarían los boletos? Oh, a mí me encanta. Yo digo, claro que sí. Y me dice, ok, pues pasa por mi oficina a recogerlo. A la hora de mi almuerzo, subo al carro, le doy aquí a Riverside, llego a su oficina. Hey, ¿cómo está? Vine a recoger los boletos. Me dice, te quiero explicar algo. Estos boletos no son boletos regulares. Son boletos de lo que le llaman el Club Diamante. Yo, ahora se puso buena la cosa. Dime a ver cómo va. Comienza a describirme. Mira, tengo 4 boletos para ti. Tiene parqueo especial. Tiene $250 de comida reservada para ti. Tiene una mesa especial en ese lugar. Uf, gloria a Dios, me cayó el espíritu ahí mismo. Y digo, wow, yo nunca en mi vida he experimentado algo así, ni tengo la plata para pagar algo así. Estamos hablando de miles de dólares por esos asientos. Así que, ni modo, pues agarro los boletos, llevo a unos amigos, mi mamá vino conmigo, le fascina el béisbol. Vamos, cuando entramos al estadio, saco mi boleto de parqueo. Oh, véngase por acá, me dirigen. Fuah, me parqueo. Cuando veo, digo, mejor no rayo esos carros, cuidadito con la chatarrita, también no le vaya a pegar a la cuestión, ¿no? ¿Verdad? Estamos bien ahí. Así que entramos. Cuando voy a entrar por la entrada regular con mis boletos, me dice, oh, no, lo marcan. No. Ustedes entran por acá, hay un elevador y ahí van a ver el Diamond Club. Ah, ya usted sabe, vamos. ¿Verdad? Uno camina distinto, ¿no? Camina distinto. Así que entramos, nos bajamos, ahí va y nos dan entrada. Aquí entramos, increíble, todo limpiecito, arreglado, un buffet inmenso, lleno de comida. Y ya usted sabe, ni me senté primero, déjame averiguar qué hay por ahí. No, mentira. Así que nos llevaron a nuestra mesa, una mesa, hay un área de sentarse en la mesa de los restaurantes, he visto los estadios, y de ahí se veía el juego detrás del home plate. Era una cuestión impresionante. Déjeme decirle algo, si no fuera por mi amigo y su acceso a lugares especiales que él me abre la puerta, yo no puedo entrar a ese lugar. De la misma manera, Cristo y su capacidad de abrirme puerta a lugares donde yo no puedo entrar, Él vence mis limitaciones. Y necesitamos tener eso en mente. Cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de que Cristo abre puertas a lugares que usted y yo normalmente no tenemos acceso. No solamente en nuestra sociedad, en nuestra vida espiritual, en nuestra capacidad de conexión con Dios. Es Cristo que hace eso. El libro de Hebreos lo comienza a explicar de esa manera. Vaya ahí, capítulo 7, versículo 17. Yo estoy leyendo de la versión internacional porque lo explico un poquito más simple que la versión Reina Valera, que es la versión tradicional. Es una versión española un poquito más complicada de entender porque es antiguo el español, pero quiero leer de la internacional. Dice así, pues de él se da testimonio hablando acerca de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre. Wow, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y hablamos un poquito de eso la semana pasada, versículo 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Es decir, lo que nosotros vivíamos en el Antiguo Testamento ya no nos afecta, ya no obra de la misma manera, es inútil e ineficaz. ¿Por qué? Versículo 19. Mira lo que dice, ya que no perfeccionó nada. En pocas palabras, lo que la gente vive viviendo en el sistema del Antiguo Testamento nunca te ayuda en tu debilidad. Te muestra tu debilidad. Tú te das cuenta, oye, yo fallo, yo hago eso. Pero no tiene la capacidad de ayudarte a vencer tu debilidad. Cristo quiere ayudarte a vencer ello. Dice, se introduce una esperanza nueva a través de él, o mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Es a través de esa esperanza que usted y yo conectamos con él. Versículo 20. Y no fue sin juramento. Los sacerdotes llegaron a serlo sin juramento, es decir, heredaban el trabajo de ser sacerdotes. Mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel, hablando de Dios, que le dijo, el Señor ha jurado, no cambiará de parecer. Esos son unos principios poderosísimos que vamos a estar viendo. Tú eres sacerdote para siempre. Ven, nos explica las limitaciones del sacerdocio, del ser humano que tiene limitantes, que muere, que hereda el trabajo. Pero Cristo es distinto, Cristo es superior en toda su capacidad y nos explica cómo. Versículo 22 dice de esta manera, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Lo vamos a ver con detalles en un momento. Garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte, una limitante, les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. Una limitante. Tenían que morir. Eran humanos. Fallaban. 24.
Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, no tiene fin, sigue avanzando, está delante del Padre por parte nuestra, versículo 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¡Wow! La pregunta que usted se debe hacer, que yo me hice, es: Dios, ¿qué debo yo hacer con esto que acabo de leer? Porque suena como mucha teología, mucho entendimiento teórico, Cristo es superior, sí, todo eso, pero ¿cómo funciona eso en mi vida? Hay tres cosas que Dios nos muestra a través de ello, y la primera es esta, número uno es esta, es que yo debo considerar la vida de Cristo. Considera la vida de Cristo en todo aspecto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo vemos a Cristo desde el punto de vista religioso. Tenemos la cruz en nuestras casas, tenemos los cuadros con las fotos de Cristo, todos poseemos eso y está bien, tenemos un respeto a Cristo, pero vemos a Jesucristo solamente desde el punto de vista, escuche bien, religioso. Cristo, el Hijo de Dios. Pero lo que Hebreos me está enseñando es que Cristo es mucho más que una figura religiosa. Cristo es una persona que ha hecho algo, un sacrificio que me conecta con Dios de una manera distinta. Yo debo de considerar la vida de Cristo, considerar la vida de Cristo para entender cómo Él me ayuda en mis limitantes. ¿Usted tiene frustración con algo? Lea la Biblia para ver cómo Cristo venció sus frustraciones. ¿Usted está en desacuerdo con alguien? Lea la Biblia para ver cómo Cristo venció cuando alguien estuvo en desacuerdo con Él. ¿Usted tiene una limitación económica? Lea la Biblia para que vea cómo Cristo venció las limitaciones económicas. Está conmigo, está entendiendo lo que estoy diciendo. Hay algo que Él hace. Versículo 22, lo leo de nuevo, dice así. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto. ¿Cómo? Y esa palabra es tan importante, porque garantizar es crucial. Si alguna vez usted ha tomado un préstamo, siempre hay alguien que debe garantizar el préstamo que usted toma. Y el que garantiza el préstamo es una persona que se hace responsable si usted no puede pagar. De hecho, yo recuerdo cuando yo estaba cambiando mi estatus migratorio en ese país luego de casarme con mi esposa, una de las casillas de los papeles decía lo siguiente, que yo debería presentar a una persona que se hiciese responsable de mí si algo sucedía en mi vida. ¿Está conmigo? Porque el país, este país, no se quería hacer responsable de mí económicamente hablando. Un garantizante. Así que yo tuve que ir, buscar un garantizante, alguien que firmara y tomara responsabilidad de ello. Y eventualmente esa persona está diciendo, yo tengo los bienes y las finanzas y la responsabilidad de ayudarte. Déjeme decir algo, Jesucristo tiene los bienes, el poder y la responsabilidad de ayudarlo. Y necesitamos verlo de esa manera, que Él garantiza lo que le está diciendo. Yo necesito ver a Cristo con unos lentes, con una visión distinta en mi vida. Así lo dice el libro de Hebreos 9, aquí mismo, ahí al ladito, dos paginitas a la vuelta y lo encuentra. En la versión viviente lo dice así. Pues ese sistema antiguo, hablando del Antiguo Testamento, solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Ponga atención. Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes o que todavía funcionan solo hasta que se estableció un sistema. ¿Cómo? Así que la Biblia me dice que la gente que vive de acuerdo a las reglas y las leyes y todo eso y el sacrificio solamente existió hasta que vino un sistema mejor, el cual es Cristo. El problema es que muchos cristianos, personas que le han confiado a Dios, todavía viven en el sistema antiguo. Déjame ir a la iglesia, déjame esforzarme, bueno, hoy se me olvidó leer la Biblia, wow, déjame sacar el látigo. A ver, todos vamos a tropezar en algún lugar, necesitamos hacer eso. Necesitamos hacer eso, yo lo hago también, pero Dios me está recordando, ¿sabes qué? No es, tal y como dijo Carlos, no es lo que yo pueda hacer que determine el amor de Dios. El amor de Dios ya se derramó sobre nosotros a pesar de, esa es la superioridad del método. El método antiguo solamente recibía beneficio el que hacía la función. Y es tan crucial esto nosotros entenderlo, mis hermanos, porque Cristo es un sistema superior de vida. Yo necesito considerar a Cristo en todas las áreas de mi vida. Como Él venció, yo puedo vencer. Y es tan importante, porque ¿sabe qué? Escuche. Hay gente que quiere hacer lo difícil de Cristo y no hace lo fácil. ¿Qué significa eso, pastor? La gente quiere caminar en agua sin antes levantarse a orar como lo hacía Cristo. Me metí en problemas de este lado. Déjame ver si de este lado me quieren todavía. No jugando con ustedes. Es súper importante. Es decir, todos queremos ver milagros y orar por sanidad. Pero lo básico de Cristo es que Él amaba al enemigo. Eso era básico. Cristo lo repetía. Pero queremos ver el milagrazo. Y lo que está diciendo es que si yo me enfoco solamente en el sistema de tradición, de religión, de hacer, e ignoro que Cristo es un sistema superior, debo considerar a Cristo más allá de la religión, sino como alguien cercano a mi vida, listo para dirigir mi vida en cosas increíbles. Está conmigo en ese día, versículo 11, dice así: Entonces Cristo, ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Si hay algo bueno que vino a su vida, vino del Padre de arriba, dice la palabra de Dios. Lo bueno que usted y yo tenemos, Dios lo ha dado. Cristo se convierte en el centro de eso. Él es el sumo sacerdote, Él es el que nos representa. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Hay un nivel superior donde Cristo se encuentra. Él es el centro de eso, y yo debo considerar a Cristo en todas las áreas de mi vida. Yo le invito a que usted comience a poner a Cristo en el centro de su vida, y no solamente en el concepto religioso de Jesucristo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo hoy día? Es cambiar nuestra manera de ver a Cristo, de ser el Hijo de Dios distante, el que hizo algo bonito por mí. Y Cristo está diciendo: es verdad, yo hice eso, pero yo quiero estar involucrado en tu vida, ayudándote en el proceso de tu vida a vencer tus limitaciones, porque es Cristo que tiene los boletos VIP para el avance de tu vida. Es Él que lo posee, y de Él necesitamos agarrarlo. Amén. Un aplauso al Señor. La segunda cosa que me dice Hebreo acerca de Cristo, cómo Él vence mis limitaciones y me lleva, es porque Cristo es único y por siempre. Él es único y por siempre. Cristo dijo de su propia boca, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él claramente está diciendo la única manera de tener una conexión con Dios es a través de mí, a través de Él. Así que Él está poniendo su vida como alguien único y central en el proceso de la vida. Y muchas veces en nuestra sociedad la gente asume lo que dice la sociedad: hay muchas maneras de llegar al cielo. No es verdad. Hay muchas formas de que yo pueda hacerlo. Tampoco es así. Cristo es único. Déjeme decirle, Cristo es el único en la historia que dijo: yo voy a morir y voy a resucitar. Nadie más hizo eso. Absolutamente nadie. Usted busca cualquier líder religioso y cualquier religión, nadie lo hizo. Él es único por esa razón. Es el poder de la resurrección que lo pone a Él en una categoría aparte de todos los conceptos. Y es tan crucial eso. La mayoría de las religiones y de las culturas, debo poner de esta manera, la mayoría de las culturas son culturas politeístas, es decir, que tienen muchos dioses. Y la cultura hebrea o el pueblo hebreo fue el primer pueblo en ser monoteísta. En aquel entonces era raro ver eso. Ellos eran lo único y mantuvieron un solo Dios. Y era la razón por la que Dios se disgustaba con ellos cuando Moisés subió al monte y vuelve y baja y los encuentra que han hecho una cabra de oro para adorarla, que han hecho un becerro, que han hecho aquello, porque Dios decía: todo lo que ustedes necesitan soy yo, eso es todo lo que ustedes necesitan, yo les voy a dar absolutamente todo lo que ustedes necesitan, yo soy la fuente, yo soy el único, yo soy superior. Necesitamos volver a poner a Cristo en esa categoría en nuestra vida. Versículo 23 dice: ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir, una limitante, la muerte, les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. En pocas palabras, los sacerdotes humanos tienen una limitante. Son humanos y mueren. Pero Cristo no tiene esa limitante. Él murió para vencer la muerte superior. Mire cómo dice el 24: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Cristo va a ser mi representante ante Dios por siempre, hasta el día que yo vaya o que Él venga. Está conmigo en ese día. No se duerme, no toma vacaciones, no toma lunchtime, no toma overtime. Siempre está ahí. Eso es tremendo. Siempre está ahí. Timoteo, Pablo se lo dice a Timoteo de esta manera y me encanta. Muy famoso el versículo. Capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La manera en que lo dice es tan importante, porque la palabra de Dios, cuando lo expresa con claridad. Dice: hay un solo Dios, monoteísmo, solamente nos enfocamos en uno. Hay un solo mediador entre Dios y usted y nosotros. Míralo como lo dice ahora. Es Jesucristo, ¿cuál es esa palabra? ¿Jesucristo cómo? Yo pensé que hubiese dicho Jesucristo Dios, o Jesucristo el superior, o Jesucristo el profesor. No, Jesucristo hombre. ¿Sabe por qué lo dice la Biblia así? Porque solamente en su capacidad de hombre puede Cristo relacionarse con usted. ¿Sabe qué? Porque cuando usted se siente solo, Cristo se sintió solo también. Cuando usted le duele su cuerpo, a Cristo le dolió su cuerpo también. Cuando usted tiene hambre y no encuentra dónde satisfacerla, Cristo sufrió hambre también. Cuando usted se siente traicionado por alguien, Cristo fue traicionado también. En su capacidad de hombre, Cristo te entiende y se comunica con el Padre de parte tuya. Súper importante esto. Porque si yo veo a Cristo solamente como Dios, aunque lo es, no me puedo relacionar. ¿Cómo me voy a relacionar con un Dios? Es más poderoso que yo, es más fuerte que yo, es más grande que yo, es más todo que yo. Pero cuando yo veo a Cristo como hombre, me da una esperanza. Y Cristo me está diciendo: yo te entiendo. Yo entiendo tu frustración. Yo entiendo tu limitante. Porque si usted lee el Nuevo Testamento, Cristo tuvo limitantes, pero las venció vez tras vez, tras vez, tras vez. Y nos invita a nosotros a conectar con Él para hacer eso también. Está conmigo en este día. Súper importante, súper importante. Comienza a pedirle: Dios, tengo necesidad. ¿Sabe lo que Cristo hizo cuando le faltaba dinero? Oró al Padre y le dijo a Pedro: ve, cuando tú saques el primer pez, revísale la boca y tiene dos monedas. Y aquí nos vamos a pescar los hombres, ya estamos listos. A ver si le echamos algo a la cuenta esa semana, ¿verdad? Él venció una limitante. Pedro estaba diciendo: no hay plata, hay que pagar impuestos, el tuyo, el mío, el César anda buscando su plata, ¿y qué hacemos? Y dice: no te preocupes, ve, sácale el dinero, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y recoge. Paga el tuyo, le dijo, paga el tuyo y paga el mío también. Cristo cumplió con todo. Pero Él venció la limitación de esa manera. Necesitamos buscar dónde venzo la limitación hoy día. Padre, abre mi mente, dame una estrategia, dame una parte, porque Cristo es único y es superior, mi hermano, y está ahí por siempre. Pablo continúa, versículo 6, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Él hizo una inversión en ti, en mí. Él primero pagó el precio, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7, para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Déjeme decirle algo. Usted es también predicador y apóstol de esa verdad. Y usted necesita saberlo. No soy yo solamente, no soy yo. Usted también puede orar por él. Usted también puede invertir en alguien. Mi esposa siempre ha sido un ejemplo para mí en esa área de ser, tener mucha valentía para compartir el evangelio. Tenemos unos vecinos nuevos. Ya nuevos, tienen como unos 4, 5, 6 meses más, tal vez, ¿no? En la calle. Pero ellos tienen una hija única, es la misma edad de nuestra niña. Y se ha convertido prácticamente en hija nuestra. A las 7 de la mañana va y toca, le damos desayuno, se queda ahí todo el día con la niña. Bien cómica la niña, súper eléctrica, pero es muy buena la niña. Así que se ha hecho muy amiga y se la pasa en nuestra casa. Bien. La mamá nos está dejando, deja que mi esposa traiga a la niña a la iglesia. Traiga a la niña a la iglesia. Un domingo de esto, tengo que regresar de la iglesia, recibe un texto, mi esposa, un texto en el teléfono, donde ella le dice: gracias por llevar a nuestra hija a la iglesia. Y le dice, si recuerdo la historia correctamente, le dice: mira, últimamente, le dice ella, estoy muy interesada en saber acerca de Cristo. Saber acerca de eso. Le dice a la mamá, a mi esposa. Así que ella dice: no estamos yendo, no porque no queremos, sino estoy muy interesada en saber acerca de eso. Y luego le cuenta a mi esposa que su esposo se crió en la iglesia. Había crecido en la iglesia, pero alguien lo ofendió, hubo un problema en la iglesia y ya no quieren volver a la iglesia. Un paréntesis. ¿Vinieron hoy? Gloria a Dios, ya le conté la historia completa. ¿Vale? No sabía. No sabía eso. La cuestión es que en esa historia, un paréntesis. Mire, en la iglesia alguien le va a ofender. Escuchó cómo le dije, alguien le va a ofender, alguien va a decir algo. Mi lucha con eso siempre ha sido que no podemos reducir a Dios al nivel del ser humano que le ofende. No podemos hacer eso. ¿Cuántos de ustedes han ido al Walmart y la cajera lo trata mal y usted vuelve a Walmart al otro día? A ver. Yo he oído muy poca gente que dice, no vuelvo. Tal vez a ese Walmart no vuelve, pero se va a otro Walmart. Ah, bueno, estamos hablando de las iglesias. Ok, está bien. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No estoy diciendo que las iglesias deben lastimar a las personas o hacer. No. Debemos ser mejores en eso, mejorar, crecer en esa área. Pero nunca reduzcas a Dios y diga, no quiero saber de Dios porque fulano dijo. Los fulanos siempre van a decir. Pero Dios sigue siendo superior y único en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Agárrese de esa verdad. Tremendo. Cristo, considera a Cristo en cada área de su vida. Sepa que Cristo es único y siempre. Y último punto por hoy, cómo Cristo es superior en nuestra vida, cómo Él trabaja en eso. Es que yo debo aceptar la ayuda de Cristo. Yo debo aceptar la ayuda de Cristo. Yo creo que muchos de nosotros, he oído una expresión y me encanta eso porque nosotros los hispanos, hay otros países que son así también, pero yo soy hispano y así lo veo. Somos muy respetuosos de Dios, muy respetuosos. Y eso siempre me ha agradado, es decir, creemos, nos crían desde pequeño con un temor de Dios, con una sabiduría acerca de Dios. Aunque nunca vayamos a la iglesia, siempre la abuelita, si nos pasamos la boca, nos deja saber, a Dios no hable mal de Dios. Siempre hay cierta reverencia en cuanto a Dios, ¿verdad? El problema con eso es que nosotros hemos tomado una posición que no debe ser así. Mire la posición nuestra. Oh, yo no puedo ir donde Dios. Déjame arreglar mi problema y luego yo voy donde Dios. Como que Dios es tan débil que no puede ver mi situación. Como que yo soy tan malo que voy a dañar a Dios si voy donde Él con mi problema. Déjame decir algo. Ya Dios lo vio. No es un secreto lo que usted hizo. Es decir, otros no saben, pero Dios ya sabe. ¿Está conmigo? Súper importante. Entonces, no digamos el concepto de déjame limpiar mi vida, déjame resolver mi problema y luego voy donde Diositos ya arregladito. ¿Cómo estás, Dios? Mira qué bueno soy. Mira. Si no, no tenemos necesidad de Cristo. El poder está en que Cristo me ayuda en medio de mi situación. Porque Dios no está sorprendido por ello. Mira esta expresión. Dios no quiere solamente que consideremos nuestras habilidades, sino también nuestras inhabilidades. Lo voy a repetir. Dios no quiere que solamente consideremos nuestras habilidades, sino también nuestras inhabilidades. Una vez más. Dios no quiere que consideremos solamente nuestras habilidades, lo que yo puedo hacer, sino también nuestras inhabilidades. Porque cuando yo considero mi inhabilidad de hacer algo, es donde necesito comenzar a poner a Cristo en medio de ello y aceptar su ayuda. Escuché una historia de una mujer muy famosa en la historia. Su nombre es Helen Keller. Y esa señora fue, cuando era niña, la llevaron al médico, era adolescente. El médico la revisa y le dice, Helen, tú vas a vivir una vida de mucho dolor y frustración por el resto de tu vida. Porque ella era ciega y era sorda. Y ella le dijo al doctor, había aprendido a hablar de alguna manera, ella le dijo al doctor, ¿sabes qué? No importa, aún dentro de mis limitaciones hay mucha vida por vivir. El doctor se sorprende y dice, wow, Helen, yo quisiera que todos mis pacientes escucharan lo que tú acabas de decir. Que aún dentro de las limitaciones hay vida por vivir. Y ella dijo una frase tan poderosa, Helen Keller dijo así. Dice, dale la cara a tus debilidades y reconócelas, pero no dejes que te dominen. Dale la cara a tus debilidades y reconócelas, pero no dejes que te dominen. Y ahí está la situación súper, súper importante que usted y yo debemos considerar. Que dejamos que la debilidad nos controle, nos lleve, nos haga. No. Él dice, dale la cara. Helen Keller, escuche eso. Fue la única, no mujer, la única persona, hombre o mujer en toda la historia, o la primera, en graduarse de la universidad siendo ciega y siendo sorda. Ahora, ¿cuántos de nosotros con todas nuestras facultades seguimos limitándonos? Aceptemos la ayuda de Dios para conquistar lo que Él tiene delante de nosotros, mis hermanos. Está conmigo en ese día. Acepte su ayuda. Dele la cara a su limitación y sigue, ¿sabes qué? Yo voy a seguir avanzando porque mira lo que dice de Cristo hacia nosotros. Hebreos capítulo 7, termino con ese versículo 25, dice así. Dice, por eso también puede salvar a la mitad. Puede salvar lo que yo puedo arreglar. Puede salvar por completo. Por completo, absolutamente toda la área de mi vida, de mi corazón, de mi mente es salva por Cristo, es limpia. Y la palabra salvación no quiere ver solamente con la eternidad. La palabra salvación, sozo, quiere hablar de sanidad, quiere hablar de vida completa, quiere hablar de restauración. Habla de todas las áreas de mi vida. Cuando yo le doy mi corazón a Dios, no solamente voy al cielo, sino que Él está involucrado en la situación de mi vida aquí y ahora. Pero mire la frase. Por medio de Él, Cristo, por medio de Él, a los que por medio de Él se acercan. ¿A dónde? Ah. Eso Dios acaba de decir, mira, yo estoy listo para ayudarte, pero estoy esperando que tú tomes el paso. Oh, yo estoy listo para involucrarme en tu vida, pero estoy esperando que tú digas, ayúdame. Que tú extiendas la mano, sácame de esa. Que tú hagas un esfuerzo de tu vida, que tú pongas una energía hacia algo. Dice, yo estoy listo, pero toma una función nuestra para Dios involucrarse. Mucha gente simplemente sienta y dice, ok Dios, al menos que tú hagas, entonces yo hago después. Pruébame que eres real, aunque en la Biblia también se hace, pero no es lo normal. Pruébame que eres real, si cae una gotica de agua en el limpiavidrios ahora mismo en ese momento. Y el solazo, ¿verdad? No pasa nada. Lo que Cristo está diciendo, tenme fe, toma el paso, involúcrate y yo me voy a involucrar contigo. Yo te quiero ayudar. ¿Por qué? Porque Él puede salvarte por completo. Pero para aquellos que toman el paso de acercarse a Dios, y termina con esto, ya que vive siempre para interceder por ellos. Vamos a cubrir esa frase más adelante. Pero lo que está diciendo en pocas palabras es que Cristo está sentado al lado de Dios diciendo, hey, vamos a ayudarlo. Hey, involúcrate, Padre. Mira cómo está, Padre. Es uno de tus hijos. Padre, Dios, Jesús está siempre pidiendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Mira, amigo, hermano que está acá en ese día, considere a Jesús no solamente como religión, sino como alguien que desea lo mejor para su vida, como alguien que quiere involucrarse en su vida. Considéralo como el único en su vida, la única manera de avanzar. Y tercero, recibe la ayuda que Él te ofrece. Toma el paso hoy para dejarle saber a Cristo, yo necesito ayuda en este lugar. Padre, yo estoy luchando con la ira en mi vida, yo necesito ayuda. Yo quiero amar a mi esposa, a mis hijos, ayúdame a vencer la ira. Padre, estoy luchando con depresiones, siempre soy triste. Tu palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Ayúdame a vencer hoy en ese día. Padre, me siento limitado en ciertas áreas de mi vida. No entiendo cierto, no avanzo en el trabajo. ¿Sabe qué es eso? Le estás pidiendo ayuda al que puede, al que tiene tus boletos VIP para darte acceso a algo que nadie más puede hacerlo. Solamente Cristo lo hace. Él da acceso directo a la bendición que viene del Padre en ese día. Amén. Den un aplauso a Dios que se lo merece. Gracias, Señor.